Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Llega el momento de echar un vistazo a nuestro juego de agudeza visual para ver cómo va.
Sí, va muy bien, ¿eh?
A ver, va bien.
Sí, pero hay una circunstancia que hay que contar. Que
a ver.
Van entrando los votos y entran votos que hacen que empaten. Y van empatando, y siguen empatando.
Ya.
Y desde primera hora de la mañana hay empate, con diferentes porcentajes,
sí,
pero empate.
Uh-huh.
Y a esta hora también. Bueno, para los que llegáis así un poquito tarde,
venga,
en arroba buenos días OM, en nuestro reto de todos los días, hoy hemos puesto tres cuadros de, bueno, un estilo muy característico, muy señalado. Uno de ellos es un Picasso. Cuando
bien,
uno va ahí y dice, este es el Picasso, pues
sí,
este además está en la exposición temporal Picasso y Chanel que se ha inaugurado hoy en el Thyssen.
Mm.
Bueno, pues es el que hay que identificar entre los tres que hemos puesto. Y ahora, a esta hora, la opción menos votada es la C, la de una señora con
vestida
un vestido
azul,
color azul.
Vale,
¿no?
Esa no.
Ese es 16% de los votos.
Uy, poquito, sí.
Y luego están empatados la opción A y la opción B, con el 42% cada una.
Mm.
Ahí hay una lucha que no se sabe cuál es el Picasso.
Bueno.
Uno es de una, creo yo que es una señora, pero no lo sé muy bien, una mujer.
Allá tú con lo que ves.
Con instrumentos musicales, al menos yo veo dos.
Sí.
Y el otro es un pintor y su modelo femenina,
uh-huh,
yo diría, ¿eh? Que define un poco lo que es el cuadro.
Vale, bien, hay que echarle imaginación en ambos casos, pero de aquí a la 1 menos 5 todavía,
sí,
hay mucho tiempo.
A la 1 menos 5 pues podremos saber y sabremos cuál es la respuesta adecuada.
Mientras tanto, ya sabéis que si queréis participar con nosotros es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM.
Sí.
Observar los tres cuadros. Habrá quien diga, hombre, por Dios.
Hombre,
el Picasso es este.
Me lo va a decir a mí.
Exacto. Y habrá otros que digan, pues, ni idea y voy a votar un poco al buen tuntún.
Pues
bueno,
hacedlo como queráis. Si es al tuntún, bien, y si lo sabéis, perfecto. Pero a la 1 menos 5, damos la respuesta.
Perfecto, pues ya te espero aquí a la 1 menos 5.
Sí, cinco. Sí, aquí estoy.
Venga,
hasta
estupendo.
Luego.
Hasta luego. Y acompañada de esta musiquilla tan alegre, llega Clara Esteban para engancharnos en serie. Clara, ¿a qué serie nos enganchamos hoy?
Pues hoy nos vamos a enganchar al fin del mundo, al apocalipsis, a la hecatombe. Ah, sí, lo siento.
No me gusta.
Yo no lo he decidido.
Bueno.
Es que la actualidad viene así.
Ah, bueno.
Porque, lo siento, es que hoy tenemos que hablar de uno de los estrenos.
Me va a dar la bajona,
¿eh? No te preocupes, mujer.
Bueno.
Además es que es peor, porque no solamente hablamos así del fin del mundo, una serie sobre el fin del mundo. No, es que hablamos de una serie sobre el fin del mundo realista.
Oh.
O sea, no con zombies, vampiros y cosas así que dices, bueno, vaya, es un fin del mundo de otra gente.
No.
De otros. No, es un fin del mundo en el nuestro, en nuestro mundo. Lo siento, es así.
Bueno, ¿qué le vamos
a hacer?
Se
ha estrenado El Apagón, que es una serie basada en uno de los podcasts de ficción más exitosos hasta el momento. Uno de los pioneros, además, fue este podcast. Son cinco capítulos que nos cuentan el inicio y las consecuencias de una crisis planetaria. Y en toda crisis hay una primera fase, y esto lo hemos vivido, de negación. Y ese es el título del primero de los capítulos, que está dirigido por Rodrigo Sorogoyen y escrito por Isabel Peña. Es en el que se plantea el problema. ¿Cuál es este problema? Pues una posible tormenta solar que podría provocar un lío tremendo en todo el sistema eléctrico.
Llevan 4 días viendo que ha aumentado la actividad del sol, ¿vale? Y es entonces cuando han visto que hay varias fulguraciones que lo que hacen es emitir unas eyecciones de masa coronal, se llaman, que son enormes.
¿Puedo?
Y que a la Tierra, claro, acabarán llegando en las próximas horas, pero no sabemos cuándo.
¿Otra vez?
El sol tiene manchas solares. Sí, siempre. Es simplemente una zona con menos temperatura, ya está. Bueno, pues esas manchas solares que se han visto no han parado de moverse y han acabado provocando unas erupciones que son las que nos van a acabar llegando en forma de tormenta solar.
Bueno, pues añadimos a la lista de meteoritos, cambios climáticos, pues
Putines,
también de todo, sí. El sobotón nuclear, pues la tormenta solar. De posible pasa a muy probable y con el paso de las horas se ve como una realidad que se viene encima y hay que reaccionar. Esto está muy bien contado. Todo lo vivimos desde el punto de vista en este primer capítulo del equipo de Protección Civil y Emergencias, que encima en esos momentos justo estaba gestionando un accidente ferroviario tremendo que acababa de producirse y se les viene encima lo otro, lo de la tormenta solar. Así que están entretenidísimos. Cada capítulo va avanzando un poco en la trama de este apagón generalizado. Por ejemplo, el segundo nos sitúa en un hospital, otro en un bloque de viviendas en la que los vecinos pues tratan de organizarse mientras fuera en un edificio a medio construir enfrente, un grupo de niños y adolescentes que se han quedado solos tratan también de salir adelante en plan los niños perdidos de Peter Pan o el señor de las moscas.
¡Qué angustia! ¿Vale? ¿Cuántos capítulos tiene esto?
Los capítulos son 5 y se llaman Negación, Emergencia, Confrontación, Supervivencia y el último se llama Equilibrio. Así que ahí tenemos una pequeña esperanza. Este sucede en un pueblo en el que una mujer se va desde la ciudad al campo, a su casa familiar, huyendo de ese apagón generalizado y de todo ese pánico, y se organiza con los temporeros que estaban recogiendo la aceituna en su olivar, en sus olivos. La dueña de todo aquello con los temporeros. Y encuentran juntos una armonía. Simboliza un poco la vuelta a la naturaleza, a la tierra, que es donde verdaderamente tenemos la garantía de nuestra supervivencia.
¿Esto es spoiler o no? ¿Lo que estás haciendo? Madre mía.
No, porque lo interesante es que tenemos...
Es que al final mueren todos. No, hombre.
A ver, yo me voy a defender. El título es Equilibrio. Venimos de la negación, de la emergencia, de la confrontación, de la supervivencia y luego el equilibrio. Pues Equilibrio ya te está haciendo un spoiler muy gordo.
Ya.
¿No?
Bueno.
Entonces, ¿no?
Sí, no sé.
Además es que hay otro spoiler también muy grande a esta serie y es que Apagón, que es una serie de mucha calidad, con un reparto estupendo, muy bien dirigida, tiene una predecesora del año 2019 que se titula El Colapso, que tiene 8 capítulos y narra en cada uno de ellos, que también son independientes, el colapso de la sociedad, un poco más difuso, no tan concreto como viene una tormenta solar y todo se apaga, sino que aquí pues lo atribuimos a, viene una especie de colapso generalizado, crisis energética, abastecimiento originada por el cambio climático. Y tenemos también, igual que en el apagón, distintos escenarios. Una gasolinera, imagínate la que se puede liar en una gasolinera en una situación en la que hay una alarma generalizada con los
combustibles,
recursos, ¿vale? Wow. Una residencia geriátrica, de ahí desaparece todo el personal, se va a morir con su familia o a huir donde sea y se queda pues al frente pues las 2 o 3 personas que quieren sacar adelante a esas personas, no abandonar a los mayores. Un pueblo, y fíjate, aquí tiene una conexión también con el apagón, al que acuden en busca de refugio pues un grupo de urbanitas. Y un supermercado, que este es el primer capítulo del colapso, que al inicio de este colapso pues comienza poco a poco a ver el desabastecimiento.
Nos vamos hoy. Ahora mismo. No podemos esperar.
Espera, ¿pero qué dices?
Que nos vamos ya.
¿Cómo que nos vamos?
Cargamos la furgo y nos vamos a casa de Denise, como dijimos.
¿Ahora mismo?
Sí. Disculpe, ¿quedan hamburguesas o filetes?
No, lo siento, señora, pero tiene filetes veganos, si quiere.
Oh,
no los compra nadie.
No los compra nadie, los filetes veganos, así que...
¿Los compras tú? Claro,
que
sobrevivirías.
Que en el colapso, ¿eh? Solo quedará al final comida vegana, ¿vale? Bueno. Si queréis sobrevivir, ya sabéis. Es una serie muy impactante por el tema que trata, pero también por cómo está hecha. Porque estos 8 capítulos, que duran cada uno 22 minutos, están hechos en plano secuencia.
Vaya.
Es decir...
Todo seguido, sin cortes.
Sí. Siguiendo a los personajes, claro. ¿Eso qué te genera? Pues el plano secuencia, al final, hace que te metas, que sea una experiencia muy inmersiva y que vayas con los personajes allá donde te llevan, ¿sabes? Detrás, y genera pues más angustia aún.
¿Y esto es necesario?
¿Esto es necesario? Pues mira...
¿Pasar angustia es necesario?
Yo, de entrada, cuando me siento en el sillón a ver series, prefiero entretenerme y ser feliz.
Yo también,
pero
amor y lujo.
Pero en el caso del apagón y del colapso... De verdad que son experiencias muy, muy intensas, pero muy interesantes y no demasiado angustiosas.
¿No hemos dicho en qué plataforma podemos ver el apagón
y
en cuál el colapso?
El apagón está en Movistar y el colapso está en Filmin.
Bueno.
Yo, si tenemos tiempo, te cuento algo un poco más ligero, ¿vale?
Sí, por favor.
Para compensar.
Se agradecería.
Igual incluso excesivamente ligero, ¿eh?
Bueno,
no lo
vamos
sé.
De un lado a otro, bien.
Porque vamos a hablar de un asunto privado, que es una serie de la productora gallega Bambú, que es la responsable de series. Mira, ¿no querías Amor y Lujo?
Sí.
Pues mira, Bambú... Es la productora que ha hecho Gran Hotel, Gran Reserva, Velvet, Las Chicas del Cable, todas
estas son
de Bambú y ha estrenado en Amazon Prime Un Asunto Muy Privado. Nos situamos en Galicia en los años 40 y pensaréis, bueno, 1940 en España, un escenario de posguerra, el inicio de la dictadura, pues la pobreza, pues eso, lo que es.
Sí, claro.
Bueno, pues no, nada de eso vais a ver en esta serie, que tiene como protagonista a una joven muy pizpireta llamada Marina Quiroga, que interpreta a Aura Garrido, una chica de clase alta, hija de un inspector de policía ya fallecido, al que todo el mundo recuerda como el mejor de todos, y su hermano también, inspector de policía, su madre, que es una mujer muy elegante y muy frívola y un poco ligada a una botella de vino, interpretada por...
Manera más fina Angela. De decir que bebía... ¿Cómo? Hasta el agua de los floreros, bien, vale,
Ángela Molina, que la vemos estupenda, y también tenemos a un mayordomo francés, interpretado por un francés, por Jean Reno. La serie es una versión de Sherlock Holmes, pero en versión femenina e hiperactiva. Y tiene a su Watson en este mayordomo, que es el hombre de confianza de la casa, que, como decimos, hace Jean Reno, que no tiene que fingir el acento francés, porque como
lo tiene,
es francés, y habla un castellano perfecto, oye, un castellano magnífico, justo con el punto justo. Yo creo que incluso tiene que fingir
un poquito
de acento francés, porque no le sale tan bien que habla el español. Bueno, Marina aprendió de su padre todo lo que debe saberse para ser un buen investigador, y el problema, su problema de verdad a la hora de desarrollar esta pasión suya, es que es una chica.
Ha llegado el momento de dar un paso al frente y demostrar que puedo ser la gran policía que mi padre me enseñó a ser. Vaya, no me esperaba esa reacción.
Todo esto es una locura. Usted no puede detener a un asesino como si fuera un policía, porque no es un policía.
Pues mi padre no opinaba lo mismo. Vamos, Héctor, ambos sabemos que el único problema que hay aquí para no poder ser policía es que soy mujer.
Claro.
Y ahí está ese mensaje feminista, que está todo siempre muy bien. Las mujeres podemos acceder a trabajos tradicionalmente ocupados por los hombres, pero es que el primer capítulo, esta idea se repite cada 2 minutos. O sea, es un poco estresante. Aura Garrido, Ángela Molina y Jean Reno les acompaña. En el reparto, otros nombres muy conocidos como Tito Valverde o Gorka Ochoa, que es el chico nuevo en la comisaría.
Aún no sabe quién soy, ¿verdad? Soy Pablo Zarco. ¿Qué es eso?
El mejor alumno de la última promoción que formó mi padre.
Bueno, no sé si el mejor, pero... Pero sí, su padre fue mi gran maestro.
Él también te admiraba mucho. Pues por el gran hombre que nos une, no debería tener problema en admitir que el hombre que actuó el otro día en el puerto no es un asesino cualquiera, sino un asesino en serie que marca a sus víctimas con la flor de lis en el pecho.
Bueno, pues ahí están estos dos personajes, tensión sexual planteada, también el caso de Marina, un asesino en serie de mujeres. La serie tiene esa marca de la casa, de las series de Bambú, como hemos visto, es estéticamente muy glamurosa, con esos colores vintage que sí. quedan también en la pantalla, dirigida a un público mayoritariamente femenino, aunque esto sea un cliché muy feo a estas alturas de la vida, es una serie pues que está enfocada a ese target muy específico. Es una serie muy ligera de descubrir quién es el asesino, pero un poco cargante este personaje, que es demasiado abrumador.
Ya.
Tiene que templarse. Vamos, o sea, que te puede caer muy bien, te puede hacer mucha gracia
o te puede matar.
Y este pobre Héctor, que el mayordomo, Jean Renoir, que le trae de un lado para otro como un loco, como medio esclavizado, lo dicho, que la serie está hecha para su público y cada cual debe decidir pues si pertenece o no a ese target.
Muy bien, ¿alguna otra más?
Bueno, pues si queréis...
Una más,
seguimos.
Venga, una más.
Nos vamos a otro género totalmente distinto.
Bien.
Mira, esta no está... ya sabes que yo sigo mucho las recomendaciones de Stephen King.
Sí,
esta,
hombre.
Esta no he visto yo que la haya recomendado Stephen King, pero es que es muy Stephen
Podría
King.
Hacerlo.
Muy Stephen King. From, que en español sí es Origen, es una serie de terror sobre un pueblo al que una vez que llegas por carretera ya no puedes abandonar de ninguna manera. De los creadores de Lost, una serie con el mismo planteamiamiento que Lost. Solo
pues sí que estamos bien.
Claro, porque ahí llegaban
poca
todos
originalidad.
En un avión, se estrellaban y no podían salir de la isla.
Sí.
Y aquí, pues, lo que llegas a un pueblo,
sí.
¿vale? Pero vamos, la idea es la misma. Los últimos en llegar son los cuatro miembros de una familia que van en su autocaravana y que se ponen a dar vueltas de un lado a otro y nada, que no salen y al final pues
claro,
tienen que quedar como todos.
¿Se nos habrá pasado el cartel de la autovía?
No se nos ha pasado.
Papá, ¿por qué hacían eso los grajos?
No lo sé, colega. A veces los grajos hacen cosas raras.
Seguro que vamos en la dirección correcta porque ya no veo la autovía.
¿Tenemos cobertura?
No.
Bueno, en algún momento habrá.
Bueno, lo tiene todo, niños, animales...
Sí, los grajos que dan mucho ambiente.
Sin cobertura,
siempre. Bueno, tú imagínate que vas conduciendo, sí. ¿vale? Por una carretera, vas en dirección X, ¿no?
Sí.
Y entonces te encuentras un árbol atravesado en la carretera.
Sí.
Y dices, bueno, pues no puedo pasar, me voy a dar la vuelta a ver si te encuentro un desvío. Ya empiezas a dar vueltas y vuelves
no
a encontrar el árbol caído. Pasas otra vez por un pueblo, intentas desviarte, nada. Otra vez vuelves a una carretera con el árbol
por
caído.
Dios.
Al final vas al pueblo y dices, oye, sí. ¿qué tal? Entonces ahí ya una buena gente, ¿vale? Te explica lo que pasa. Oye, que mira, lo sentimos mucho, pero como todos los que estamos aquí, has caído en este pueblo del que no puedes salir. Así que vete haciéndote a la idea. Pero eso no es todo, porque en este pueblo, antes del anochecer, el sheriff se pasea con una campanita advirtiendo a todo el mundo que se meta en casa, que cierre las puertas y que cuelgue unos amuletos que tienen allí y que no habrá bajo ningún concepto. Porque al anochecer llegan ellos. ¿Quiénes son? Pues son unos seres con apariencia de personas muy majas que te piden que les abras la puerta, ¿vale? Que tienen físico, además, un físico pues de gente incluso que has conocido, que te resulta familiar, una abuelita, un amigo. ¿Y qué pasa? Que si les abres la ventana, te comen.
¡Oh!
Te comen enteros, te comen la cara, te comen las vísceras, te dejan en costillas y poco más.
Por favor, no.
Bueno, ¿qué pasa? Que dices, esto no me gusta nada. Bueno, pues quítale los que comen, se comen a la gente.
Las vísceras.
Quítale Bueno, y te queda una serie de verdad, de lo más entretenida.
Pues ya será.
Es que el género de terror se está diversificando muchísimo. Y el género de terror, hay series que son de ese género y son para gente que está afiliada al género de terror. Pero hay otras muchas, como esta, por ejemplo, que a mí, que no me gusta el género de terror y sufro mucho en una película de terror, pues me engancha.
Ya. Es que a mí, fíjate, el terror o el miedo, pasar bien, no me importa. A mí lo que no me gusta es el género del asco.
Del asco.
Sí, claro, el género del asco, que sale en Hay Vísceras, el señor comido, pues, eso es una marranada.
A ver, yo te diría...
La casquería a mí no me convence nada.
En el ascómetro, aquí tenemos como mucho sobre 10, un 2,5. ¿Eh?
Ah, poco, entonces.
Sí, sí, muy poco, muy
bueno,
poco.
¿Y cómo se le ha pasado
no
esto
gore,
al señor
no?
King? ¿Y no la recomienda?
Ya, bueno, porque él está a punto de estrenar también una serie dentro de muy poquito que os hablaré de ella, porque es que está al caer.
Bueno, ¿dónde vemos From?
Pues From la vemos en HBO.
Ah, bueno.
Y además son 10 capítulos, que no es mucho, que está bien, es asumible. Y te van... Es de esas series, como Lost, porque esto lo hace muy bien la gente de Lost, en las que tú vas haciéndote con los personajes, les vas conociendo, te conoces incluso por los nombres. Esto es muy difícil, ¿eh?
Yeah,
conseguir que al final de una serie o en medio de una serie tú te acuerdes de cómo se llaman los personajes. Normalmente haces ejercicio a que tú ves una serie y luego no te acuerdas de la mitad de los nombres de los personajes ni de cómo eran, como de cómo era su carácter. Pues esto, la gente de Lost lo hace muy bien, lo hicieron muy bien con esa serie y lo hacen muy bien con todas las series que hacen, porque te quedas con los personajes de forma inmediata.
Bueno, pues nada, recomendaciones. Hoy tenemos dos del fin del mundo.
Eso
una
es.
De miedito y un poquito de asco.
Y la otra de amor
y otra
lujo.
De amor y lujo.
Y detectives.
Made in Spain.
Bueno, sí.
Ahí lo dejamos. Gracias, Clara. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Has sido víctima de un delito y el condenado no ha pagado la indemnización que te debe? En Ayuda Víctima te asesoramos y ayudamos para conseguir cobrar la indemnización. Nuestro equipo de abogados y detectives investigarán para averiguar la verdadera capacidad económica del condenado y aportar la información al juzgado. Más información en ayudavíctima.com o llamando al 910-666-262.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La noche tiene su magia, su propia personalidad, su sonido. Y nosotros le ponemos banda sonora. Que cada madrugada escapamos del presente con lo mejor de nuestros lentos.
Y es la fuerza que te lleva, que te empieza
a... En las madrugadas de lunes a viernes, después de La Factoría, en Onda Madrid.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker. El dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Thank you. Nos vamos ahora hasta la Fundación Canal, porque allí podemos ver una exposición que trae una versión de Alicia en el País de las Maravillas muy diferente a la que conocemos. El personaje, que salió de la imaginación de Lewis Carroll, ha sido llevado al cine en diferentes adaptaciones. Y ahora nos llega esta exposición en clave surrealista, con obras firmadas por artistas mundialmente famosos. La muestra es gratuita y recoge una recopilación de grabados de Dalí, de Lorenzi y de John Tenniel, maestros todos ellos de las vanguardias, así como las ilustraciones creadas para la primera edición de la novela. Bueno, en esta exposición está Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, ya estamos redescubriendo a Alicia en el País de las Maravillas gracias a esta muestra gratuita que se puede visitar, como decíais, hasta el 8 de enero en Fundación Canal. Y lo que más nos llama la atención a todos los visitantes es poder, ¿no?, transitar, por ejemplo, por los lugares más reconocidos de esta obra de Carroll. Elena Alonso es la comisaria. Buenos días.
Buenos días.
Porque aunque la gente no se lo crea, una vez que accedemos al interior de este edificio, vamos a caer por la madriguera del conejo a través de esta galería abovedada de la Fundación, que es ya de por sí llamativa.
Sí, sí, la verdad es que es una maravilla poder disponer de esta estructura precisamente de la Fundación Canal para poder hacer esta exposición de Alicia en el País de las Maravillas, que lo que nos permite es fascinarnos, lo mismo que hicieron los artistas del surrealismo y otros artistas, por este universo creado por Lewis Carroll y que nos permite acceder a esa otra realidad.
Después vamos a contar más detalles sobre esas cosas que nos llaman la atención de manera visual, pero lo importante es que aquí contamos con 74 obras de artistas muy importantes del surrealismo, entre esas obras 60 grabados.
Sí, en la exposición contamos, bueno, en primer lugar con el primer ilustrador, que es John Tenniel, el primer ilustrador de la novela, pero desde luego los surrealistas Salvador Dalí y Max Ernst tienen un protagonismo muy marcado, y también hemos querido incorporar a una mujer artista que ha pasado bastante desapercibida después, que es Marie Laurencin, que es una de las artistas de las primeras vanguardias más reconocidas en su momento, y pareja de Apollinaire, amiga de Picasso, y que después ha pasado más desapercibida. También hemos querido incorporar esta figura femenina.
Bueno, pues vamos con el autor de la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a aprender muchas cosas de él. Era un buen matemático, un estupendo fotógrafo, dibujante y además escribía. Lo digo porque precisamente las primeras ilustraciones de este libro las hizo él, pero parece que nos le convencieron, ¿no?
Sí, era una persona muy exigente consigo mismo, y el manuscrito que regala a Alice Liddell, la niña a la que le cuenta el inicio de la historia incipiente, que luego él desarrollará mucho más, que le regalará después el manuscrito en las Navidades de 1864. Sus dibujos son maravillosos, es un gran conocedor de los dibujos y de los grabados antiguos, y la verdad es que destaca por su capacidad artística, además de literaria y matemática. Es un gran erudito, pero al no convencerle demasiado como para ilustrar la obra con sus propios dibujos, recurre a la ayuda de John Tenniel, quien era una persona reconocida en el mundo de la producción de grabados, trabajando para alguna revista sobre todo.
Y aquí vamos a ver esas obras, como decíamos, de Tenniel, y vamos a ver a la Alicia en la que se inspiró.
Sí, efectivamente, porque Carroll es un excelente fotógrafo. De hecho, los artistas de su tiempo, los artistas prerrafaelitas, le consideraban como uno de ellos en el campo de la fotografía. Su producción es muy amplia, pero hemos incorporado aquí únicamente la producción de las niñas. Algunas de las niñas representadas son, de hecho, hijas de los artistas prerrafaelitas y de otros artistas también de familiares próximos, y en ese entorno de todas estas niñas destacamos, por supuesto, Alice Liddell en dos fotografías. Una de ellas está disfrazada de mendigo y otra está de perfil. Es la Alice Liddell en la que se inspira el propio Lewis Carroll y a quien le regalará su manuscrito.
Interesante todas las curiosidades que estamos averiguando sobre esta obra magna. ¿Por qué Salvador Dalí y Alicia en el País de las Maravillas tienen mucho en común?
esta otra realidad a la que nos lleva Lewis Carroll, la verdad es que entra en el surrealismo de la mano de Breton. Desde el momento en el que el padre del surrealismo incorpora a Lewis Carroll en su diccionario, abreviado, como le llamaba, el diccionario del surrealismo, realmente a todos los artistas del surrealismo les interesa, les fascina este mundo que les lleva a esa otra realidad que nos plantea Carroll mucho tiempo atrás. Y todos ellos quieren profundizar, Salvador Dalí y Max Ernst son de los artistas que más quieren profundizar en el mundo de Lewis Carroll, el mundo de la representación de Alicia, sobre todo por todo lo que ofrece la narración en cuanto al tiempo, al mundo onírico, al mundo de toda fuera de lógica, al mundo de incluso del disparate. Ese mundo que les ofrece Lewis Carroll y que es tan rico y que les permite llegar a acceder a esa otra realidad.
Muchos grabados, por lo tanto, de Dalí aquí encontramos, basados precisamente en esta figura de Alicia en el País de las Maravillas, también una escultura, y como decíamos, es una muestra gratuita que va acompañada además de una serie de actividades, incluso para todos los públicos.
Sí, va a haber toda una serie de actividades para los niños organizadas desde la Fundación Canal, porque en realidad es una exposición que está enfocada en todos los públicos, todos los niveles de conocimiento sobre la propia Alicia, sobre el surrealismo y sobre estos artistas. Es una exposición enfocada realmente al público familiar, y también a los que conozcan más a fondo el mundo de Alicia se van a encontrar pues con la manera tan personal de representar este personaje literario por diversos artistas.
Elena Alonso, muchísimas gracias. Es la comisaria de la muestra.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya os adelanto que a los más pequeños les va a encantar estar invitados a tomar té. Se puede realizar aquí. También podemos visitar ese campo de croquet de la reina o asistir a un juicio presidido por el rey y la reina de corazones. Esto es Alicia en el País de las Maravillas, a través de estos artistas surrealistas, en la Fundación Canal número 2 de Mateo Inurria, hasta el 8 de enero.
Mientras no manden que nos corten la cabeza, vamos bien. Gracias, Gloria.
El Real Madrid no se va a Varsovia de turismo.
Hoy martes, desde las 8:30 en el 106 de la FM, noche de Champions con el Real Madrid.
Los blancos viajan a Polonia para enfrentarse al Shakhtar Donetsk ucraniano, dispuestos a ganar y sellar su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.
Y ya pueden olvidarse de Europa hasta el 2023.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que
a orillas del Manzanares llegaron a trabajar más de 5.000 lavanderas? Fue a mediados del siglo XIX y luego, poco a poco, fue disminuyendo ese número hasta que su actividad cesó en 1926. Se había canalizado el Manzanares y el agua corriente empezaba a llegar a las casas. Lo cierto es que el cuadro que Goya dedicó a las lavanderas parece que no fue muy fiel a la realidad. Las vemos y nos parecen cándidas e inocentes, pero según las crónicas, era todo lo contrario. Tenían fama de groseras y descaradas, hasta el punto que un real decreto de 1790 sancionaba sus provocativos gestos hacia los transeúntes. También es verdad que el entorno idílico del cuadro de Don Francisco dista de la realidad. El río estaba lleno de inmundicias, el agua era insalubre y ellas trabajaban de sol a sol y por un jornal de miseria. Solían trabajar entre el puente de la Reina Victoria y el puente del Rey, y fue precisamente en esa zona donde la esposa de Amadeo I determinó construir un asilo de lavanderas. No era para cuando fueran viejecitas, sino más bien un lugar con capacidad para cuidar de 300 niños menores de 5 años. Fue, por tanto, la primera guardería madrileña.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y llega Miguel Aguado con su ecología de andar por casa, que es una de esas citas imprescindibles los martes en este programa. Y viene a hablar de un término nuevo del que todos hemos oído hablar. Me refiero a economía circular. es un palabra, no lo sabemos muy bien. ¿O qué significa exactamente la economía circular? Bueno, pues Miguel hoy nos lo va a explicar con todo lujo de detalles. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días. A que todos nos pasa eso de que sí. Se inventan una palabra, un término, se le pone absolutamente a todo y parece que nos quedamos más tranquilos. Yo ayer veía en un medio de comunicación que hablaba de un yate sostenible. Y claro, si es un yate, pues no
lo
mucho.
Lo del sostenible, claro.
Claro, y miré a ver, digo, ¿por qué sostenible? Sostenible sería, por ejemplo, si fuera con velas.
Sí.
Claro, pues yo tenía dos motores diésel que te pasas y uno pequeño eléctrico para de vez en cuando utilizarlo. Entonces no es sostenible, será menos contaminante, un poquito más verde, un poquito más así. Pero sostenible,
no es.
No lo es. Le ponemos a veces el término sostenible a todo. Y por eso hemos hablado en alguna ocasión de las etiquetas, porque es como producto biológico, pues un yogur siempre es biológico, ¿no?
Pues, ya, pues sí. Y ahora, una carne también, claro.
Y luego puede ser de una forma o de otra, de granja o de campo, para entendernos, ¿no? Pues ocurre lo mismo con la economía circular. Es una palabra que está apareciendo en todo, ya lo vemos, sobre todo nos van dando estas modernidades los anuncios, no sé, coches circulares. Y dices, ¿serán redondos? No, tienen un modelo. ¿De qué estamos hablando realmente? Pues estamos hablando de como siempre planteamos, pararnos a pensar las cosas. Y generalmente estamos oyendo más hablar de la economía circular, lo que tiene que ver con la gestión de los residuos. ¿Qué pasa cuando hemos terminado de utilizar algo y gestionamos esos residuos? Se ha modernizado, se ha mejorado mucho el sistema, pero la economía circular es otra cosa. El modelo tradicional que tenemos ahora es lo que llamaremos la economía lineal. ¿Qué quiere decir? Extraemos un material de la naturaleza, madera, minerales, construimos, fabricamos algo con ello, lo llevamos a cualquier lugar del planeta, llega a nuestra casa, lo usamos poco o mucho, lo tiramos y eso sí, gestionamos los residuos, mejor o peor.
Sí.
Eso es lineal. Y seguimos quitando recursos de la naturaleza mientras que haya oferta y demanda. Y claro, también decimos, hacia el mes de junio ya hemos agotado todos los recursos que correspondían de ese año, pero seguimos produciendo. La economía lineal, que es no mirar esos recursos y no mirar qué ocurre con esos residuos, es el modelo que tenemos más generalizado. Y de repente surge el modelo circular, que quiere decir ya no solamente gestionar los residuos, sino que desde el principio empezamos a pensar cómo van a ser esos residuos y cómo se pueden reaprovechar las cosas. Y os voy a poner ejemplos muy concretos. Por ejemplo, nos podíamos hacer la idea de que el microchip que tiene el teléfono más viejete que tengamos guardado por casa, porque no les tiramos, ¿no? Ese que dices, es que este ya no me entra ni una aplicación. El más malillo de todos ellos tiene un microchip hiper avanzado para utilizarse en una lavadora o un frigorífico de alta tecnología. Esto es que puedes decir a través de internet, enfría, baja, actívate y tal. La necesidad que tiene de un microchip es de una calidad o de una potencia muy inferior a la del peor de los móviles que podamos tener en nuestra casa. Que es lo que se plantea, aprovechemos, pero no ya al final, sino desde el inicio, que ese microchip pueda ser extraído. Muchas veces la misma compañía que hace el móvil tiene otra compañía filial o la misma compañía nos hace una lavadora, un montón de productos. Hoy en día todo se conecta por internet. Bueno, pues es no tirar ese microchip y crear otro, sino aprovechar ese microchip para esa lavadora. Donde mejor funciona es en los coches. La concepción del coche, desde el inicio que se diseña, en el que sean materiales fácilmente reciclables. Porque muchas veces dices, bueno, son materiales que lo podrían ser, pero como están tan mezclados, no hay quien los separe. Un poco de plástico, con un poco de metal, con un poco de no sé qué, guarrería al vertedero.
Ya.
Si ya se hace todo de una pieza o piezas extraíbles, unas son reutilizables, otras son transformables en otra cosa y todo el sistema es mucho mejor. Reducimos los residuos y generamos menos energía. Esto podría ser la economía circular y nos sirve para todo, Eli. Nos sirve hasta para la fabricación de casas, para la construcción de casas, porque hasta ahora también cuando una compañía fabrica produce una casa, la construye y nos la vende, pues casi en el momento que nos da las llaves se desentiende, los años de garantía que tenga, por si hay algunas grietas, algunas cosillas, pero ya es tuya. ¿De quién es la responsabilidad de esa gestión de los residuos? Porque tarde o temprano, excepto el acueducto de Roma, de Segovia, todo lo demás acaba transformándose en escombros.
Sí.
Pues es tuya, ¿no? O de tu ayuntamiento, o de tus hijos, ya es algo a futuro. Bueno, si lo diseñamos desde el principio para que puedan volver a ser reutilizables, pues se utilizan, por ejemplo, los restos de piedra, etcétera, que se ha utilizado en una casa para rellenar zanjas, para rellenar la base de un edificio, y los metales se vuelven a utilizar. Algo que parece muy normal, pero que hasta ahora, como iba todo tan deprisa y había mercado para todo, cogíamos y ¿para qué vas a reaprovechar el metal? A tirar de uno nuevo. ¿Por qué vas a reaprovechar los escombros, los inertes que se llaman? Pues a un vertedero de inertes y a meter todo nuevo. Estamos reaprovechando. Y eso es el concepto de economía circular, que luego tiene ya mucha más utilidad en la gestión de residuos. Y aquí es donde hemos visto ejemplos. Quiero recordar esas zapatillas que se hacían con pelotas de tenis gastadas. Fantástico. En lugar de ser un residuo, se reutilizan.
Claro, se convierte en materia prima. El residuo se convierte en materia prima.
A mí cada vez me gusta menos decir basura y residuo. Porque fíjate cómo influye el lenguaje. Cuando decimos voy a tirar la basura, es tirar lo que me molesta.
Exacto.
Sin embargo, son unos recursos fantásticos. Hay una cifra que me encanta decir y es, o trasladar, que es la Unión Europea estima que solamente en metal, en oro, plata y bronce, ya no el resto de metales, tiramos en el conjunto de la Unión Europea el equivalente a 5.000 millones de euros.
¡Qué barbaridad! Porque no sabemos qué llevan esos componentes.
Claro.
Pues eso, los teléfonos móviles, las radiografías llevan plata, por ejemplo. Los ordenadores, las lavadoras, todo eso tiene una serie de materiales que efectivamente se podrían reutilizar. A mí me gusta siempre, de siempre, más la palabra reutilizar que reciclar. Porque reciclar supone un gasto de energía siempre, no transformar un producto en otra cosa. Que eso está muy bien también, antes de coger una lata de refresco y tirarla y nunca más se supo de ella, que se convierta en otra cosa, está muy bien, pero para hacer esa transformación hay un gasto de energía, no hay otra. En cambio, si reutilizamos las cosas, el concepto, digamos, es más redondito, ¿no? Es mejor para
más
el
circular,
planeta.
Más circular, fíjate lo que estás planteando. En el fondo es darle un uso sin deshacernos de ello. Es verdad que una botella de agua, pues evidente, estas de plástico, pues se puede volver a reutilizar y puede volver a ser otra botella, otra cosa similar. Eso está muy bien. Pero ¿y si reutilizamos la botella? Si le damos otro segundo uso. En verano, cuando nos vamos, sabemos que podemos hacer un agujerito en el tapón, le damos la vuelta y nos sirve para que esas plantas que requieren poco agua tengan un riego continuado. Eso es reusar sin haber empleado nada de energía, como muy bien planteas. Y ya veremos cuando se estropee del todo. Pues a lo mejor va, lógicamente, a nuestro contenedor amarillo. Pero mientras hay que darle otros usos a las cosas sin estar todo el tiempo produciendo. Usar con la cabeza. Quiere decir, pues no usar y tirar. Que eso es algo que ya trasladamos y que todo el mundo lo vamos interiorizando. Reutilizar las cosas. ¿Cuántas cosas tienen una segunda utilidad?
Hombre, o una tercera, ¿eh? Claro. O sea, que hay algunas que puedes estar reutilizando permanentemente.
Fíjate, la ropa la puedes aprovechar, la puede aprovechar otra persona y al final haces unos paños. Pues ya está.
Sí,
¿para
claro
qué
que sí.
transformarlo? Y finalmente a un contenedor donde se transformará. Además ya la Unión Europea, este año, por cierto, lo vamos a tratar, hablará sobre el reciclaje o la recuperación del residuo textil. Tan importante que saca una nueva normativa que se aplica ya en España de recogida. Ya no podemos tirar la... Ya no la ropa que sirve y que podamos intercambiarnos, sino pues una chaqueta que se nos ha roto del todo, una sábana, la tela que ya no sirve para nada. Tiene que tener un segundo aprovechamiento. Pero hay un montón de opciones. Esa circularidad, donde más se ha aplicado, ha sido siempre en la naturaleza. La propia naturaleza sabe reaprovechar todo. Las hojas secas de ahora, que son abono y alimento del suelo para las futuras plantas que vuelvan a surgir. Pero también, copiando la naturaleza, lo hemos aprendido en la agricultura. En la agricultura se tira muy poco. En el campo se tira muy poco. Y otro palabra que utilizamos, que es la bioeconomía, la economía de lo natural, de lo forestal, de aprender de la naturaleza, pues también hace lo mismo. Aquellos que hacían, este fin de semana conocí una empresa que hacían pallets, estos para llevar ladrillos, etcétera, de madera, y claro, decían, es que la mitad del árbol que empleamos para ello son residuos y no sabemos qué hacer con ello. Y montaron una empresa que parece lo mismo, que sea, hacen pellets, en este caso para
las poder, chimeneas.
Las chimeneas. Bueno, pues tienes, la mitad se aprovecha para una cosa y lo que antes era un residuo, fíjate lo que es ahora, que además ha subido muchísimo el precio.
Hombre.
Claro.
¿No ves cómo se está poniendo la leña, por ejemplo?
Claro, lo que no es gas y electricidad, lo de toda la vida. Esto parecemos añoranzas del tiempo.
No, es que a cuenta del precio del combustible fósil, pues hay que tirar de otras cosas. La gente está tirando de esto. Y fíjate, está tirando luego de cosas que a mí esto me preocupa, me llama mucho la atención. Hoy lo publican, lo publican varios periódicos. Está aumentando a lo bestia la venta de edredones, por ejemplo, y de guantes. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo a pasar frío. A lo mejor no vamos a poder poner la calefacción como la poníamos hasta ahora. Y se están surtiendo de todo este tipo de elementos que han duplicado su precio, por otro lado. Claro, es que esto es un...
Pero fíjate,
es que
también
es el abuso circular.
Justo, me gusta el término. Sí. Porque la mantita para el sofá, para ver la tele, hasta es agradable.
Sí.
Y es verdad que no tenemos por qué tener la temperatura del salón tan alta.
No, como si fuese agosto en Córdoba, ya.
Pero que yo sepa, excepto que sean de poliéster muy malo, los edredones no tienen nada que ver con el gas.
Ya.
Sí, para producir algunas cosas, podemos hablar del coste del transporte, pero
se han duplicado
porque tú y yo necesitamos uno.
Exactamente.
Y entonces después lo vais a pagar y lo pagamos. Pero es verdad, o sea, estamos planteando ya este invierno el gas, lo voy a poner así.
Ya, la calefacción la voy a tener que poner menos, está subiendo el precio de la leña porque hay más demanda. En fin, veremos a ver qué es lo que pasa. Pero volviendo al tema de hoy, la economía circular. Cuando escuchemos este término, no pensemos que estamos hablando de macroeconomía, que también la macroeconomía tendrá que terminar siendo circular. Pero en el caso de cada uno de nosotros, se acabó lo de usar y tirar. Siempre se puede aprovechar eso que vamos... Pensémoslo dos veces. Cuando vamos a tirar algo a la basura, hay que pensárselo y decir, oye, ¿qué segunda vida le puedo dar a esto? Y seguro que se nos ocurren mil ideas.
Me decía el otro día un señor, esa sartén que ya no te sirve porque se pegan las cosas, me decía, yo le he hecho unos agujeros y ahora para hacer castañas me viene genial. Eso es reutilizar las cosas, darle un segundo uso, y las empresas lo hacen también, porque además si se ahorran dinero, que es importante, en energía, en agua y en materiales, están siendo más competitivas y están destinando el dinero a otras cosas que no simplemente a pagar algo que en un principio no tenían por qué. Competitividad en la casa, competitividad en la industria, nos viene genial a todos. Pues es una sartén para castañas, ¿por qué no?
Antes de tirar, reciclar. Y antes de reciclar, reutilizar. Vamos a ver si nos apuntamos todos a la economía circular, que seguramente nos iría bastante mejor de lo que nos ha venido oyendo hasta ahora. Miguel Aguado, hasta el próximo martes.
El próximo martes nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Cómo se nota que somos de la quinta, Honorato?
Lo estaba cantando, ¿eh?
Christopher Cross.
Oye, la reutilizamos también las canciones. Se ha utilizado en un montón de anuncios, ¿eh?
Por supuesto.
Para vender todo tipo de productos. Uh-huh. Algo tendrá cuando la bendicen.
No, y el que tendrá años debe ser Christopher Cross a estas
alturas. Lo ha pasado muy mal con el COVID,
¿ah,
eh?
¿Sí?
Ha estado ahí el hombre muy fastidiado.
Ya.
Muy fastidiado, a punto casi de ir al séptimo cielo.
Pues me alegro de que no haya sido así. Hace una música fantástica que yo creo que debemos compartir con las nuevas generaciones.
Por supuesto,
hombre. Mira nuestro becario, que no sabía lo que era Verano Azul, pero es tremendo.
Hombre,
el mundo está muy mal, es que vamos al caos.
Bueno, pero hay que también contar una parte positiva, y es que hoy él sí que ha dado con la respuesta acertada en nuestro reto, sí.
Sabía pito, cuál era. Bonito, venga ya. Bueno,
a ver.
20 segundos quedan para que sean menos 5. pero hay que ir ya resolviendo nuestro Bien. Juego de agudeza visual. Antes hay que...
Los porcentajes.
Contar cuáles han sido los porcentajes que han optado por uno, otro u otro cuadro, Bien. Porque ya había tres Bien. Cuadros.
19% la opción C.
Sí.
Que ya adelanto que no es, porque es un cuadro de Juan Gris.
Ah, muy bien, el 19% ha optado por el C, creyendo fallado. Que era Picasso, pero no era Picasso.
La opción
bueno.
B la ha votado al final el 38%.
No está mal.
El cuadro se llama El pintor y la modelo.
Sí.
Y no lo firmó Picasso.
Ya.
Era de Braque. Y la opción A la ha votado el 43%,
bien,
mayoría.
Bien.
Y efectivamente, este es el Picasso que podéis ver en el Thyssen.
Muy bien. Bien, ¿no? Honorato, muy bien. Bien. Perfecto.
Te han ganado otra vez.
Te han ganado, se
Esto
han
no
dado.
Puede ser, ¿eh?
Oye, te han dado un baño, ¿eh?
Mala racha.
Sí,
mala racha.
Sí, sí, sí.
Yo
sí.
lo pongo difícil, subo ahí el listón, pero no hay manera, ¿eh?
Es que ellos tienen el listón muy alto
son
también.
Son muy listos, son muy listos.
Bueno, pues a ver qué se te ocurre para mañana, porque mañana, recuerdo que aunque es 12 de octubre, muchos de nuestros oyentes podrán dormir más.
Que duerman,
no
que duerman.
Que trabajar. Nosotros
a
sí
las
vamos
10,
a estar
10,
aquí. Hombre, es una buena hora, ¿no? A las 10 de la mañana.
Buenísima.
Esto no es
y hay
tampoco
desfile,
pegarse el madrugón,
El Día
padre,
de la Hispanidad,
hombre.
Hay de todo mañana.
Pues aquí estaremos con nuestras tres horitas de radio, muy pendientes, evidentemente, de lo que pase en el desfile, pero luego con cantidad de cosas. Con reto de agudeza visual, con ratito de oyentes, con las secciones habituales, en fin. Que aquí nos encontramos, si queréis, mañana a las 10. Ahora nos vamos... Y os quedéis con nuestros compañeros del Partido de la Una. Hasta mañana.